Voces de los santos de los últimos días. Por favor, envía a alguien. Durante el difícil embarazo de mi segundo hijo, fue necesario tomar medicinas para evitar sufrir un aborto. El medicamento aumentó la sensación de fatiga y náuseas. Para empeorar las cosas, mi esposo trabajaba 15 horas diarias para tratar de mantenerse al corriente con su nuevo y próspero negocio. Recientemente nos habíamos mudado a una nueva ciudad y mis padres vivían a 640 kilómetros de distancia. No conocía a nadie. Estaba postrada en cama y tenía que cuidar a mi niño pequeño que ya caminaba. Me sentía atemorizada y sola. En esas circunstancias acudí a quien sabía que no me fallaría, mi Padre Celestial. Me arrodillé junto a la cama y oré. Padre Celestial, sé que durante años he prometido que volvería a la iglesia. Y pienso que ahora estoy lista, pero no tengo el valor para hacerlo sola. ¿Podrías enviar a alguien que me invite a ir a la iglesia? Al siguiente día sonó el timbre de la puerta. Yo estaba recostada en el sofá con mi pijama, en una sala de estar desordenada, y sentía náuseas, de modo que no me levanté para contestar. Unos minutos después se me vino la idea. ¿Y qué si el timbre hubiera sido la respuesta a mis oraciones y alguien hubiese ido a invitarme a la iglesia? Regresé a mi cuarto, me arrodillé otra vez y oré. Padre Celestial, lamento mucho no haber contestado la puerta. Si envías a alguien a hablarme, te prometo que estaré preparada para ello mañana. Si los envías nuevamente. Al día siguiente me levanté, me bañé, me vestí para recibir visitas y pasé el día limpiando la casa. Luego aguardé pacientemente que el timbre sonara otra vez. Lo hizo. Cuando abrí la puerta, vi a dos mujeres que estaban frente al umbral. «Somos sus maestras visitantes», dijeron. «¿Sabe lo que son las visitas de las maestras visitantes?» «Sí lo sé», respondí entusiasmada de que hubieran regresado. «Pasen». Una de esas maestras visitantes, la presidenta de la primaria, comenzó a ir con regularidad para cerciorarse de que yo estuviera bien. Incluso se ofreció a llevar a mi hijo pequeño a la iglesia y hacer arreglos para que me visitaran los misioneros de tiempo completo. Las visitas fortalecieron mi testimonio y me dieron el valor para volver a la iglesia. No puedo creer que haya vivido tantos años sin orar a nuestro Padre Celestial y recibir su guía y protección. Es una gran bendición que el Salvador me ayude a llevar mis cargas mediante su amor y misericordia. Soy mejor persona debido a su amor, y me siento más y más como la persona que era cuando asistí a la iglesia durante mi juventud. Nuestro Padre Celestial me ha probado que con Él todas las cosas son posibles. Todo lo que Él pide de nosotros es que tengamos fe en su capacidad de responder nuestras oraciones. Fin del artículo. Por favor, envía a alguien. Wendy Walkowiak, Utah, Estados Unidos de Norteamérica.
Ofendida por mi amigo. En mi rama de la iglesia en Rusia, tenía un amigo con el que me relacionaba en todas las actividades de la iglesia. Teníamos mucho en común. Me divertía mucho con él y estaba contenta de tener un amigo tan bueno. Pero entonces sucedió algo extraño. Por alguna razón que no me era posible determinar, él me ofendió gravemente. No pidió perdón y yo dejé de relacionarme con él. Ni siquiera lo saludaba los domingos. Eso continuó durante 2 meses. Estaba dolida y me sentía desdichada, pero él no dijo nada. Después me enteré de que él se iba a ir de nuestra ciudad. Pensé que nuestra relación no debía quedarse así, por lo que consideré que debíamos reconciliarnos. Entonces recordé un pasaje del Libro de Mormón. «Ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré». Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 24. Me fue difícil humillarme y dar el primer paso, pero oré y entonces lo llamé. No sabía cuál sería su reacción y estaba preparada para lo peor. Lo que escuché me sorprendió. Me pidió perdón sinceramente y pude darme cuenta por su voz que él había sufrido mucho por lo que había hecho, tal como yo. Sobre todo, recuerdo una frase que repitió 3 veces. Natalia, gracias por llamar. Me sentía tan feliz. Él se mudó poco tiempo después, pero nos separamos como grandes amigos. El aprender a amarnos y a perdonarnos los unos a los otros es una de nuestras tareas más difíciles. El perdón, en especial cuando no estamos en error, requiere que seamos humildes y que venzamos nuestro orgullo. Aprendí que dar el primer paso para perdonar y reconciliarnos vale la pena. Natalia Fyodorovna Frolova, Países Bajos. Fin del artículo. Ofendida por mi amigo.
Yo no quiero conocerlos. Con una sincera oración en el corazón y mi compañero de 14 años de edad a mi lado, toqué la puerta de Andy. Era nuestra primera visita a su hogar como sus nuevos maestros orientadores. Hacía poco habíamos aceptado la responsabilidad de visitarlo a pesar de su reputación de ser difícil. La puerta se abrió y allí estaba, vestido con un kimono japonés. ¿Sí? Hola, soy Irving y él es mi compañero. Somos sus maestros orientadores y nos gustaría visitarlo. Su esposa estaba sentada frente a una mesa que estaba detrás de él, vestida del mismo modo. Estaban cenando al estilo japonés. «Creo que pueden ver que estamos cenando y no tenemos tiempo para recibirlos», dijo. «¿Podríamos volver en algún otro momento, quizás?», pregunté. «¿Por qué?» «Para que podamos llegar a conocerlo», respondí. «¿Por qué quieren llegar a conocerme?», preguntó. «Yo no quiero llegar a conocerlos». Supongo que en ese momento podríamos haber renunciado a ser sus maestros orientadores, pero no lo hicimos. Cuando regresamos al mes siguiente, Andy nos permitió entrar. Nos sentamos frente a una pared revestida con botellas de cerveza vacías que estaban colocadas en forma de automóviles antiguos. Nuestra reunión con Andy fue breve, pero nos enteramos de que era coronel jubilado de la Fuerza Aérea. Nuestras visitas subsiguientes también fueron breves y dieron pocos resultados. Una noche, al salir de una reunión de la iglesia, escuché una voz interior que me decía que visitara a Andy. «No, gracias», pensé, «esta noche no». Al detenerme en una luz roja, volví a tener la impresión de visitar a Andy. Pensé, «por favor, esta noche no estoy de humor para Andy». No obstante, al tomar la última curva en dirección a casa, me sobrevino la misma impresión por tercera vez, lo cual me dio la certeza de lo que debía hacer. Conduje hasta su casa y estacioné, orando para recibir guía. Entonces me acerqué hasta la puerta y toqué. Cuando Andy me dejó entrar, vi un libro de Mormón y un libro de genealogía sobre la mesa. Percibí un espíritu diferente en su hogar. También había algo diferente en Andy. Me habló de manera suave de su amor hacia su madre y su hermana, quienes habían compilado la genealogía. Por primera vez, habló abiertamente conmigo. Me contó en cuanto al dolor que había estado sintiendo en la espalda y añadió que al día siguiente iría al hospital de la base aérea March, en el cercano condado de Riverside, California. Le pregunté si deseaba una bendición del sacerdocio. Sin dudar, me respondió con voz queda. «Me encantaría». Llamé a nuestro presidente de Quórum de Elders, quien fue a ayudar con la bendición. Al día siguiente, los doctores le dijeron a Andy que tenía cáncer inoperable de pulmón. Tras recibir las noticias, fue a ver al obispo. En pocos meses, Andy quedó postrado en cama. Una tarde, al llegar a su casa para otra visita, su esposa me condujo a la habitación donde yacía Andy en frágil condición. Me arrodillé junto a su cama y lo sostuve en mis brazos. Le susurré, «Te quiero, Andy». Con todas sus fuerzas, colocó el brazo sobre mi hombro y con gran esfuerzo me dijo que él también me quería. 2 días más tarde falleció. Su esposa me invitó al funeral. Aparte de los 4 miembros de su familia, yo era el único presente. Estoy muy agradecido por haber escuchado la impresión del espíritu de que visitara a Andy. Irving Fager, Utah, Estados Unidos. Fin del artículo. Yo no quiero conocerlos.
Mi diezmo no podía esperar. Durante los últimos años de mi adolescencia, al comenzar a pasar tiempo con los misioneros de tiempo completo, me di cuenta de cuán crucial era tener un testimonio de los principios que pronto estaría enseñando como misionero. Decidí que uno de los principios que deseaba comprender mejor era el del diezmo. Muchas personas obtienen un testimonio del diezmo durante épocas de dificultades económicas. Sin embargo, mientras crecía, siempre tuve más de lo necesario. Si acaso tenía alguna necesidad económica, mis padres se encargaban de ella. Estaba agradecido por eso, pero aunque sabía que ellos pagarían mi misión, decidí que yo mismo quería solventar la mitad de esta a través de mi trabajo como maestro de tiempo parcial. Casi al mismo tiempo, me di cuenta de que no había pagado un diezmo íntegro del 10% de mi último sueldo. Decidí que con el próximo sueldo compensaría la diferencia para poder ser un pagador de diezmo íntegro. Sin embargo, cuando se me pagó el sueldo del mes, la cantidad era menor de lo que yo había previsto. La labor que realizaba era un poco irregular, así que mi salario variaba de mes en mes. Pronto comprendí que mi sueldo no cubriría mis gastos ni me permitiría pagar la diferencia de los diezmos que le debía al Señor de mi sueldo anterior. Consideré las opciones que tenía y luego pensé, simplemente me pondré al día con el diezmo el mes próximo. Pero entonces recordé una clase de instituto de religión sobre el diezmo. En particular, recordé lo que el Señor dice en el Antiguo Testamento. Probadme ahora en esto. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Era una oportunidad para que yo pusiera a prueba el principio y obtuviera un testimonio más fuerte de lo que pronto enseñaría a otras personas. Cuando pagué mi diezmo, me sentí bien por ponerme al día, pero la oportunidad de probar al Señor llegó al día siguiente, mucho más pronto y de un modo más grandioso de lo que jamás hubiera esperado, cuando se me ofreció un empleo de tiempo completo como maestro de educación preescolar. Podría trabajar hasta que saliera a la misión y el dinero que ganaría sería más de lo que necesitaba para pagar la mitad de los gastos de mi misión. Esa bendición aumentó considerablemente mi testimonio del diezmo. Dicho testimonio se fortaleció una y otra vez al compartirlo con las personas a las que serví en la misión Alemania, Múnich, Austria, durante los 2 años siguientes. Sé que el principio del diezmo es verdadero y que el Señor nos abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. David Erland Isaksen, Noruega. Fin del artículo. Mi diezmo no podía esperar.